La sintonía me dice que ya está Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de Josefina Cataneo. Es una religiosa argentina que se ha convertido en todo un fenómeno de masas en una de las redes sociales más populares del momento.
Sí, con toda la polémica que sobrevuela sobre TikTok, la popular aplicación móvil de vídeos cortos, hay quien la utiliza para hacer el bien y anunciar a Jesús, aunque sea versionando la famosa Tusa.
Pero dale a Dios tu corazón y verás cómo él transforma.
Te presento a Josefina Cataneo. Esta religiosa argentina tiene 25 años y pertenece a la congregación de las Hermanas Terciarias Mercedarias del Niño Jesús. Vive en el monasterio que la congregación tiene en La Carlota, en el centro de Argentina, junto a otras cinco hermanas. En una entrevista para la cadena de televisión argentina Puntal AM, la hermana Josefina reconoce que TikTok, donde tiene más de 16.000 seguidores, es un puente para llevar a Jesús durante el tiempo de pandemia.
Fue una manera más, ¿no?, de poder responder a este deseo de anunciar a Jesús de una manera nueva. Y veía que la gente hoy está en las redes, porque en la calle no está, y me preguntaba, bueno, ¿cuál era la red que estaba en este momento como furor, como tendencia? Y era TikTok, ¿no? Además que lo veía en algunos videos que veía de mis amigos, de mi gente, ¿no? Y me mataba de la risa.
La Mercedaria reconoce que ha recibido un feedback muy positivo de su labor de evangelización en TikTok.
Al principio me preguntaban si era monja, de verdad, o como que creían que era una joda esto. Y bueno, yo agarraba, les contestaba, les contaba que sí, que era hermana. Y después con el tiempo yo ya dije, bueno, ya, ¿cuántas veces más van a preguntar si soy de verdad? Y mucha gente me comentaba, me decía que qué lindo. Y eso me daba mucha esperanza y mucho ánimo para seguir.
Josefina considera que esto del TikTok es una cosa muy propia del carisma de las Mercedarias del Niño Jesús.
Amamos la fraternidad, el estar en familia, el compartir con la gente, el misionar, el estar con los más pobres, el poder dignificar a los niños, jóvenes y adultos a través de la educación. Y es como, me parece que esto también de TikTok es algo como muy propio de las Mercedarias del Niño Jesús.
Josefina maduró su vocación muy joven. Con apenas 18 años decidió ingresar como hermana mercedaria del Niño Jesús. En esa entrevista también cuenta cómo se encontró con él.
A veces creemos que necesitamos tener muchas cosas para ser feliz, que necesitamos tener 10 títulos y ser doctora en no sé qué para vivir con alegría, todas las cosas que pretendemos, ¿no? Y esta gente era feliz, era alegre y tenía fe sin tener nada de eso. Y eso a mí me conquistó el alma y me impactó a tal punto de encontrarlo a Jesús en la gente, en esa gente. Y ahí pude como comprender su evangelio.
Pues con esta reflexión de la hermana Josefina Cataneo, la estrella de TikTok, arrancamos hoy El Espejo. Y como siempre lo hacemos con el avance de las principales noticias que hemos seguido durante esta mañana y con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Nacho.
La actualidad viene marcada en los últimos días por la preocupación en la Iglesia, donde seguimos pendientes de la salud del Papa Benedicto XVI.
El Papa emérito está enfermo, pero según su secretario personal, Georg Genswein, no es particularmente preocupante. Benedicto XVI se encuentra en las condiciones físicas típicas de un anciano de 93 años, dice Genswein, y que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, pero insiste, no grave.
También en el Vaticano, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al cardenal Brenes tras el atentado en la Catedral de Managua.
El arzobispo de Managua explica que el pontífice le ha enviado una carta muy especial, escrita de su puño y letra. En ella expresa su dolor por el incendio que se produjo en el templo y que reza por todos sus fieles.
A su vez, en España, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, se solidariza con la Iglesia en Nicaragua.
El cardenal y arzobispo de Barcelona, junto con el secretario general, monseñor Luis Argüello, manifiestan su fraternidad y cercanía al cardenal Brenes. Además, la Conferencia Episcopal Española pide en la carta que las autoridades competentes investiguen el origen de estos inaceptables actos violentos.
El Fondo de Emergencia ante la COVID-19 del Arzobispado Castrense recauda más de 62.000 euros.
La hucha, creada expresamente por el prelado, ha recibido 287 aportaciones para que Cáritas Castrense pueda ayudar a los más afectados. Además de mantener su apoyo a familias con necesidades, el fondo ha realizado una aportación a las Hermanas Agustinas en Sotillo de la Drada.
Y el Papa nombra al español Maximino Caballero Ledó como secretario general de la Secretaría de Economía.
Maximino Caballero Ledó tiene 61 años y nacido en Mérida, es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado para distintas empresas españolas y estadounidenses.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a conocer una terrible realidad, como es la de la trata de personas, que ha denunciado Manos Unidas. Pero antes, un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE.
estar informada. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
El imperio está gobernado por hombres y los hombres a veces se equivocan.
Richard Burton.
Él es el hijo de Dios.
¡Cállate!
Gene Simmons.
Él no es un traidor.
Victor Matthew. La túnica sagrada.
Está embrujada.
No, César.
Ganadora de 2 Oscars. El viernes por la noche... Fe en el cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Una y 41, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo y, como te decía, vamos a conocer una terrible realidad, la de la trata de seres humanos. Una realidad que ha denunciado la ONG española Manos Unidas con motivo del Día Mundial contra la Trata que hemos celebrado hace poco. Denuncian especialmente un fenómeno emergente como es el tráfico de novias hacia China. De todo ello vamos a hablar con Patricia Garrido, que es la responsable de proyectos del sudeste asiático de la ONG Manos Unidas. Buenas tardes, Patricia. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, muchas gracias, Nacho.
Oye, Patricia, ¿qué papel juega la pobreza entre las causas de la trata?
Un papel fundamental, es el origen, es la razón. Como ya dijo el Papa Francisco en febrero de 2017, tenemos una economía que mata, y una economía que mata supone llevar a la pobreza, a la desesperación y a no tener otra alternativa que esa a millones de personas en el mundo. Es un factor fundamental.
Una de las denuncias que hacéis es que el confinamiento debido a la pandemia pues ha incrementado este fenómeno. ¿A qué se debe esto?
Pues el confinamiento estimamos que ha tenido dos efectos. Uno a más plazo inmediato, en el sentido de las cientos de mujeres que se han quedado, chicas que se han quedado, por ejemplo, pues encerradas, abandonadas en los prostíbulos de Tailandia, sin clientes, sin que los propietarios estuvieran allí porque han salido huyendo y sin posibilidad de acceder pues a subsidios, ayudas gubernamentales, para la gente que ha perdido su empleo, porque la prostitución, pues aunque nos pueda parecer chocante, es ilegal en Tailandia. Entonces estas personas no están reconocidas como trabajadoras. Y el segundo efecto mucho más grave que va a tener es el de empujar a la pobreza y a la desesperación de la trata y de la explotación laboral o con fines sexuales a millones de familias de esos países empobrecidos, en los que las tasas de pobreza extrema y de hambre van a subir exponencialmente por efecto de la pandemia. Ya nos están diciendo los organismos de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de todas las instituciones económicas internacionales, que 2020 probablemente va a ser el año de la gran crisis humanitaria.
Porque nos hablabas de prostitución, de explotación sexual. La trata tiene nombre de mujer.
Sí, de mujer y de niños, niños y bueno, pues personas muy jóvenes, pero fundamentalmente de mujer. La trata con fines sexuales, pues fundamentalmente las víctimas son mujeres, aunque también pues vamos viendo, pues hace unos años nos encontramos con un fenómeno de unos determinados pueblos de la cordillera de Annam, ¿no?, de la cordillera Annamita en la zona interior de Vietnam, que se estaban quedando sin muchachos, sin chicos, porque había una demanda tremenda para el turismo, para el consumo del turismo sexual gay, ¿no? Es terrible hablar de seres humanos en estos términos, pero el mercado se va adaptando a lo que se demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía en octubre que estuvimos visitando a nuestro socio local en Tailandia y Laos, ¿no? Que es Alliance Anti-Traffic, y nos contaban, bueno, pues las distintas demandas y preferencias según el origen de los turistas, ¿no? Entonces, pues hablaban, por ejemplo, los turistas del Golfo Pérsico, pues parece ser que suelen demandar muchachas del Cuerno de África, pues chicas eritreas, somalíes, etíopes. Entonces yo se me ponía los pelos de punta, ¿no? De pensar que las redes de tráfico y de trata de Tailandia son capaces de, si a usted le apetece una chica somalí, llevarla a un prostíbulo de Tailandia para atender las necesidades y la demanda de un cliente del Golfo Pérsico dispuesto a pagar por ello.
Porque, ¿cómo contactan las redes de tráfico con las víctimas?
Son múltiples las vías de contacto. Estamos viendo últimamente un gran auge de los contactos a través de las redes sociales, la famosa técnica del loverboy, que es pues a chicas de comunidades rurales, literalmente de aldeas en la montaña del norte de Laos, de Tailandia, de Myanmar, de Tachán, que no han bajado nunca, prácticamente no han salido nunca de su pueblo, estamos hablando de muchachas muy jóvenes, pues de 13, 14 años, y que a través de Facebook, ¿no?, les abre este mundo maravilloso y no hasta ahora para ellas. Y bueno, pues tiene un amigo que luego resulta que, bueno, pues es su novio, ¿no?, y le dice que bajen a la capital comarcal, al mercado, a encontrarse, y bueno, pues que así pronto pues se podrán casar. Y claro, pues detrás de este chico y de este supuesto novio que les ha salido en Facebook, pues lo que hay es una red de trata que a través de las fronteras muy poderosas que tienen estos países con China, pues son capaces de llevar a estas chicas a ser vendidas en un matrimonio forzado a la otra punta de China en menos de 48 horas.
Decía al principio que una de las cosas que denunciáis es una nueva tendencia, un mercado emergente, que es el del tráfico de novias hacia China. Explícanos en qué consiste esto, Patricia, por favor.
Pues esto es un fenómeno que venimos constatando a través de nuestros socios locales en los últimos 4 o 5 años y que es consecuencia de la política de hijo único que durante décadas ha tenido China, que indudablemente pues ha conseguido determinados objetivos que se plantearon al proponer esta política, o al imponer esta política más bien, pero que tiene unas consecuencias indeseadas muy graves, cuál es el déficit de mujeres chinas respecto a varones, porque si una familia podía tener solo un hijo, claramente la preferencia era tener un varón. Entonces nos encontramos con que hay una generación de muchachos chinos nacidos en estas décadas de política de hijo que superan en unos 25 o 30 millones al número de muchachas. Y entonces pues hay un déficit importantísimo de mujeres en edad casadera de aquí a 2050 o 2055. Esto hay dos vías de solucionarlo. Una es pues pagar la elevada dote que demandan las muchachas chinas, que son muy bajas, en las que están en disposición y edad de casarse, o buscar alternativas más baratas. Y la alternativa más barata es comprar una muchacha pues del norte de Laos o de Tailandia, del estado Shan, que sale pues incomparablemente más barata. Puedes tener una chica, una esposa, pues por unos 10 o 15 mil dólares perfectamente, que es más o menos la mitad de lo que costaría la dote de una muchacha china. Son matrimonios forzados en los que la explotación de la chica es en múltiples sentidos, ¿no? Es la explotación sexual, indudablemente, porque al final tiene que mantener relaciones sexuales y tener hijos con una persona que ella no ha elegido, y también la explotación laboral. Son auténticos animales de carga y de trabajo para la familia, que trabajan en el campo y trabajan pues eso como animales. Y luego además se da la crueldad pues de que muchas veces pues después de una serie de años en los que han sido explotadas tanto sexual como laboralmente, pues son revendidas y todavía están en edad de producir. Son revendidas a otra familia o son revendidas a un burdel para que las exploten en la prostitución, con lo cual pues el horizonte que se plantea a estas chicas con apenas 13 y 14 años es verdaderamente pavoroso.
Qué dramático. ¿En qué consiste el trabajo que realiza Manos Unidas, que realizáis desde Manos Unidas en estos países, pues para acabar con esta situación?
Pues hacemos mucho trabajo a través de nuestro socio local, Alianza Antitraffic, de prevención, de difusión y conocimiento en estas comunidades de estas realidades, a través de exvíctimas, de promotores comunitarios, que son muchas veces madres que agarran el día que hay mercado en la capital comarcal X, agarran el altavoz y suben a una tarima y le cuentan a las mujeres que hay allí que ellas también acompañaron un día a una hija que les dijo: mira, mamá, hoy voy a bajar contigo al mercado a vender las cebollas o la producción de la familia, ¿verdad? Pues yo también tuve una hija así y también se dejó engañar por el Facebook y la perdí. Hay veces que si no, si estas personas, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Si no lo oímos el testimonio de alguien cercano y que ha pasado por lo mismo, pues es una realidad que desconocemos y ante la que no estamos sensibilizadas. Se hace también un trabajo muy importante, pues, de tener redes en China, contactos a través de las que rescatan a estas chicas, también rescates de chicas que están en prostíbulos en Tailandia, muchas veces con personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía tailandesa, que desmantela prostíbulos donde hay víctimas de trata, y un trabajo, pues, tanto a través de redes sociales como de teléfonos gratuitos, de acceso a que las víctimas puedan tener un teléfono, un punto de pedir auxilio, de pedir socorro, de que las saquen de esta situación.
Pues Patricia Garrido, responsable de proyectos del Sudeste Asiático de Manos Unidas, nos quedamos con eso, con el trabajo que hacéis para acabar con esta lacra. Muchísimas gracias por atender la llamada del espejo.
Gracias a vosotros por darnos voz un día más a Manos Unidas en un día como este, en que la actualidad marca otros derroteros.
Gracias.
Gracias.
Hoy te traemos una historia de esas que te hacen creer en la humanidad, que te reconfortan por dentro, que te hacen saber que hay gente buena que desinteresadamente decide volcarse con los demás. Estos testimonios tan necesarios en estos momentos en los que las malas noticias inundan nuestro día a día. Ángeles Pérez ha dedicado su vida a ayudar a los presos de las 9 cárceles que hay en Madrid para que su vuelta a la realidad sea un poquito más fácil, para que vuelvan a tener una oportunidad y se les vuelva a tratar como personas. Celia Hernández tiene una historia para ti.
She's an angel. She's an angel for us.
Ángeles como una madre, o más que una madre. Bueno, la madre de muchos son.
Ángeles Pérez tiene 80 años, es de un pueblecito de Jaén, de Sorihuela de Guadalimar. Pero desde muy pequeña llegó a Madrid con sus hermanos. Trabajaba de sastra hasta que se casó con Fernando, solo con 21 años, con quien tiene 3 hijos. Ella es una de esas personas especiales que llega para irradiar luz en la vida de quien más lo necesita.
Yo es que toda mi vida, desde que era muy pequeña, cada uno nace con una cosa especial. Y yo siempre, desde que era muy chica, siempre me preocupo por los demás, siempre me preocupaban los demás, siempre. Y yo siempre decía, cuando yo sea mayor, eso lo defiendo yo.
Su parroquia, la Parroquia de la Estrella, hizo un llamamiento para pedir voluntarios en la cárcel. Cuando Ángeles fue y conoció cómo era la vida de los presos al salir de allí, sintió la necesidad de ayudar, una necesidad que llegaba de un impulso de Dios, y así nacía APROMAR, su asociación.
Cuando yo vi aquello, yo dije, yo no puedo venir así, y yo decía, hay que hacer algo, porque para mí un preso es como cualquier otra persona, es la persona más desgraciada, porque para mí la libertad es lo más grande que tiene una persona. El Señor lo que nos dio de verdad fue la libertad. Porque cuando dicen, yo muchas veces que los chicos, cuando tú le dices que tú eres creyente, ellos te dicen, joder, vosotros venís aquí, tenéis familia, ¿y por qué venís? No lo entienden. Bueno, y si ese Dios que tú dices, ¿por qué es tan injusto y nos tiene aquí metidos y no nos dan nada?
Esa vocación de ayuda llevó a Ángeles hasta el barrio madrileño de Entrevías, cerca de Vallecas. Aquí se dedica desde hace 40 años a gestionar pisos de acogida para personas que salen de la cárcel. Esta labor a la que dedica su tiempo le ha dado más de lo que ella ha dado, aunque hay ocasiones en las que se hubiese rendido por experiencias de película.
Era un toxicómano, era un chaval que yo quería muchísimo, y fue un día, y no dijo quién era, dijo que era el educador. Dice que vengo por dinero. Digo, no, es que me tengo que poner, es que... Digo, que te he dicho que no, que te vayas. Y entonces se sacó una pistola, que no, ese. Y yo le dije, baja esa pistola, baja esa pistola. Yo sabía que a mí no me hacía nada, sí me daba miedo por mi marido.
Solo ha sido una entre las miles de personas que han pasado por los pisos de acogida. La balanza, desde luego, es positiva para ella. Una mano tendida que inspira a que otra mano se abra y se empiece así a crear una maravillosa cadena de solidaridad.
Tú dices que ¿quién me da esa fuerza? Yo creo que yo nací, a mí el Señor me mandó cuando yo nací, me debió de decir que yo no lo supiera, tú a la cárcel.
Su historia, la de Ángeles, la historia de alguien que lo tiene todo pero aún así decide entregarse a los demás, nos recuerda la cita del Evangelio según San Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí.
Vaya historia la de Ángeles. Vamos ahora con nuestra página informativa. Javier González, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, Nacho? Perdona, que ya nos confundimos de nombre y todo.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal expresa su respeto y reconocimiento ante la decisión del rey emérito Juan Carlos I.
Manifiesta su reconocimiento por su decisión y contribución a la democracia y a la concordia entre españoles. Además, agradece al rey Felipe VI por su fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y bien común de todos los españoles.
El Papa emérito Benedicto XVI está enfermo, pero desde el Vaticano llaman a la calma.
Según su secretario personal, Georg Kenswein, no es particularmente preocupante. En los últimos días se había hablado de la salud de Benedicto XVI, que está pasando por una enfermedad dolorosa, pero insiste, no grave. Informa desde Roma Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de que saltaran todas las alarmas ayer y la preocupación se prolongase durante horas, el Vaticano finalmente ha salido al paso de las declaraciones del biógrafo del Papa emérito Peter Sewall, en las que aseguraba que Benedicto XVI está gravemente enfermo y extremadamente frágil. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, recogiendo las palabras de Monseñor Georg Ganswein, que está al lado de Benedicto XVI constantemente, aseguró a la prensa que las condiciones de salud del Papa emérito no representan particular preocupación. Peter Sewall había indicado tras su encuentro con el Papa del sábado día 1 a un periódico alemán que Benedicto XVI estaba extremadamente frágil, que su voz era imperceptible, pero que aún así tenía buen ánimo. El Vaticano insiste en que las condiciones de salud son las propias de un anciano de 93 años que está combatiendo un herpes zóster, probablemente con una dosis importante de antibióticos. Esta dolencia la tendría desde hace aproximadamente unas 4 semanas y si ya es de por sí molesta para cualquier persona en cualquier condición y cualquier edad, imaginemos para un anciano de 93 años.
Gracias, Ángeles. También en el Vaticano, el Papa Francisco ha querido mostrar su cercanía al Cardenal Brenes tras el atentado en la Catedral de Managua.
El arzobispo de Managua ha relatado durante la misa de desagravio que el pontífice le ha enviado una carta muy especial para él y escrita de su puño y letra. En la misiva, el Santo Padre expresa su dolor por el incendio que se produjo en el templo y que reza por todos sus fieles. El cardenal le ha querido agradecer infinitamente a Francisco este mensaje durante la Santa Eucaristía en reparación por la profanación del altar y de la cruz que guarda la Catedral de Managua.
Y la Conferencia Episcopal Española tampoco se olvida de Nicaragua. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, también envía un mensaje de apoyo a la Iglesia en Managua.
El cardenal y arzobispo de Barcelona, junto con el secretario general, Monseñor Luis Argüello, manifiestan su fraternidad y cercanía al cardenal Brenes en este mensaje. Además, la Conferencia Episcopal Española pide en la carta que las autoridades competentes investiguen el origen de estos inaceptables actos violentos. La carta termina haciendo votos por la convivencia entre todos los nicaragüenses, para lo cual es imprescindible el respeto a la verdad, la justicia y los derechos humanos.
Y el fondo de emergencia ante el COVID-19 del arzobispado castrense recauda más de 62.000 euros.
La hucha, creada expresamente por el prelado, ha recibido 287 aportaciones para que Cáritas Castrense pueda ayudar a los más afectados. Además de mantener su apoyo a familias con necesidades, el fondo ha realizado una aportación a las hermanas Agustinas en Sotillo de Ladrada. El delegado de Cáritas Castrense, el pater Benito Pérez Lopo, ha sido testigo de la ayuda que ha supuesto este proyecto llamado El Granero de José.
Con todo ello ya hemos ayudado a 118 personas del ámbito del arzobispado castrense de España. Ha sido, la verdad, y está siendo muy laborioso, pero una gratificación muy grande para poder no solamente paliar todas las necesidades, sino también hacer un acompañamiento y un seguimiento de todas ellas en estos tiempos tan difíciles.
Pues así termina El Espejo, pero no Mediodía Cope, que continúa con Lorena Fernández. Hola, Lorena, ya estás ahí, ¿verdad?
Sí, ya estoy aquí. Bueno, este martes viene marcado por...